Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la sal.
Pues a lo mejor necesitamos un empujoncillo, porque la primavera, aparte de las bellezas de la naturaleza y los cambios de tiempo y las lluvias, pues a veces nos pone tristes. Carmen Candela es nuestra endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿A ti te afecta la primavera?
Un pelín, sí.
Fíjate.
Pero para bien y para mal.
Con lo alegre que tú eres.
Sí, pero para bien y para mal, ¿eh? O sea, tengo euforia al principio con el buen tiempo, cuando se alarga la luz del día y tal. Pero es verdad que algunas veces estoy más cansada. O sea,
fíjate,
es verdad.
Pero no te da morriña, ni tristeza, ni ganas de llorar, ni nada.
No, me dan ganas de salir a la calle continuamente.
Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Pero en cambio hay pacientes de Pedro que seguro que sí lo dicen.
Bueno, pacientes míos y muchas veces nosotros mismos, también. Pero yo lo que sí que os tengo que decir es que llegada la primavera encontramos que existen unos datos curiosísimos, y es el incremento de los estados depresivos, Ajá. Es decir, esa sensación de tristeza acusada, mantenida en una serie de días, que las personas no llegan a entender el por qué les pasa esto. Y verdaderamente, pues les pasa esto pues simple y exclusivamente por lo que estamos hablando hoy, ¿no? Por la astenia primaveral, que no es otra cosa que simple y exclusivamente una adaptación de nuestro cuerpo a las nuevas condiciones de temperatura, de luz, que llegado este momento, pues empezamos todos a tener que afrontar.
Ahora vemos lo que dice la gente y qué se puede hacer, pero Carmen Candela, ¿cómo puede el cambio de tiempo y de luz influir tanto en el organismo?
Sí, bueno, tenemos que saber que estamos hablando de la astenia primaveral no como un diagnóstico médico, porque no hay ninguna evidencia científica de que haya una enfermedad que se llame astenia primaveral y que se demuestre directamente con la primavera. Sí que es verdad en que hay un 50% de la población que tiene variaciones de humor, alteraciones del sueño, faltas de vitalidad. Y también es verdad que hay más incidencia en personas que previamente sufren de trastorno bipolar o de depresión. Esas personas son mucho más sensibles al cambio de luz, de temperatura, de todo.
Sí, pero que sí que hay una meteorosensibilidad en el cuerpo.
Sí, indudablemente el organismo se ve afectado tanto por la falta de, o sea, por los cambios bruscos. En España es verdad que tenemos 4 estaciones muy bien delimitadas, ¿no?
Excepto en algunos lugares paradisíacos como Canarias.
Exacto.
Bueno, y aún así, como dicen ellos, tienen estacionalidad.
Sí, no tan brusca como nosotros, seguramente un poquito más suave, pero por ejemplo en el centro de España y en el norte, porque en Murcia tampoco se nota mucha diferencia entre el otoño, la primavera y el verano, porque hay temperaturas altísimas casi todo el año. Pero sí que es verdad que sí que se nota, porque la luz incide muchísimo en los neurotransmisores, en la serotonina, en un montón de hormonas y de neurotransmisores que inundan el cerebro, ¿no? Y entonces hay gente más sensible. De todas formas, a mí hay una cosa que no me gusta, que es patologizar y psicologizar todo, porque acordaros que siempre hablamos del síndrome premenstrual, síndrome menopáusico, síndrome vacacional.
Después de las vacaciones,
sí, post
antes de las vacaciones.
Sí.
Lo que pasa es que por otro lado también son cosas que existen. O sea,
sí,
que mucha
que
gente
pasa...
dice, ay, me he peleado con mi marido, dice, puñeta, pero si es que a lo mejor te has peleado con tu marido porque estabas de mal humor por la primavera.
Claro,
la
pero
primavera, ¿no?
Sí, la culpa la tienes la primavera. Pero tenemos que bajarle el volumen, porque si no vamos a recurrir muchas veces a eso. Entonces tenemos que bajarle un poquito el volumen. O sea, es como cuando una niña o una chica se pone muy nerviosa antes de la regla. Bueno, pues tienes que identificar que te va a bajar la regla y punto, fin, se ha acabado. Y ahora con la primavera igual. Es verdad que habrá días que estemos más cansados, más fatigados, que dormimos fatal, que la libido se baja, perdemos un poco la memoria. La verdad es que están descritos muchos síntomas, ¿no? Pero tampoco... En en 15 días se pasa, porque el ser humano tiene un poder de adaptación muy alucinante.
¿Y tus pacientes qué dicen, Pedro? A ver.
Esa es la clave. La clave es lo que está diciendo Carmen, ¿no? Es decir, es esa subjetividad que contribuye muchas veces a que nosotros los propios síntomas que tenemos, que no dejan de ser síntomas muy normales, que utiliza el propio cuerpo pues para adaptarse puntualmente, bueno, pues esa subjetividad nos hace interpretar el estado de una forma que muchas veces ocasionamos otros problemas, ¿no? En el caso de mis pacientes, como tú me preguntas, pues es así, es decir, tú te puedes sentir algo deprimido, algo deprimida en un momento determinado y empezar a buscar la causa de por qué de mi depresión, ¿no? Y a partir de ahí, pues metemos, contaminamos muchísimo todo el mundo que nos rodea y generamos una distimia o generamos una sensación ya más crónica de un estado de ánimo que puede ser muy transitorio y que en días, con una buena conducta, con un buen comportamiento, se va a regular.
Sí. ¿Qué les recomiendas tú a los pacientes, Pedro?
Yo lo que les aconsejo siempre a los pacientes es que no, digamos, desproporcionen los síntomas que están teniendo. Es decir, que lo entiendan, que entiendan siempre que es un estado adaptativo. Que a partir de ahí, que sí que es, tienen que ir regulando lo que es todo su toda su conducta, todo su comportamiento, para ir adaptándolo a las nuevas condiciones. Se les aconseja también que cuiden muchísimo la alimentación. Que si es posible, sí, hagan ejercicio físico, pero un ejercicio físico muy sostenido. El hacer ejercicio de una forma también desproporcionada puede ocasionar cansancio y, por lo tanto, también bueno, pues que se incremente uno de los síntomas de la astenia, ¿no? Es decir, simple y exclusivamente es que entiendan lo que les está pasando, que regulen su comportamiento y que en unos días, como dice Carmen, se pasa.
¿Y qué dice de la alimentación, Carmen? ¿Tú que eres endocrina?
Sí. Pues mira, como siempre, una alimentación sana y equilibrada, somos un poco lo que comemos, y eso es totalmente cierto. O sea, suprimir el alcohol en ese momento de adaptación hay que tener muchísimo cuidado, porque mira, hay una cosa muy frecuente. La gente confunde muchísimas veces la deshidratación con el cansancio. Entonces,
entonces bebe un whisky para comer.
Que se tome un chupitazo.
Bueno, no lo aconsejamos, ¿eh?
No. Pero es verdad que la deshidratación y el cansancio se confunden mucho. Y muchas veces, pero mucho más frecuente de lo que nos creemos, ¿eh? Cuando la gente se queja de cansancio y le aconsejamos beber 2 litros de agua al día, el cansancio se va superando. El orden, en ese periodo de adaptación, que son esos 15 días de adaptación a los cambios y a la luz, a los cambios climáticos y a la luz en la primavera, el orden es fundamental. La hidratación es fundamental. Cenar ligerito es fundamental. Tener horarios regulares, impresionante. Y como bien dice Pedro, un ejercicio, pero no ejercicio de ¡hala, me doy 3 horas a jugar al tenis! No sé qué, no. Un ejercicio de paseos de 3/4 de hora, 1 hora. Es que todo eso ayuda muchísimo a regular esa pequeña distimia que puede hay gente que realmente lo sufre, ¿no? Pero es muy fácil. Y luego en primavera funciona muy bien un poquito de vitamina C y vitamina B y vitamina D. B de burro y D de dedo. O sea, tanto la vitamina C, que te pone un poco espídico, o sea, te baja, o sea, aligera esa letargia que hay en primavera, la vitamina C. La vitamina B, porque también ayuda a nivel, en el tono neuromuscular, ¿no? Y luego la vitamina D, que hemos hablado en muchísimas ocasiones de lo fundamental que es, porque más que una vitamina es prácticamente una hormona que regula muchísimo todo el sistema inmunológico y que es muy importante tomársela.
Bueno, pues si le queda algún consejo a Pedro en el bolsillo, y si no, pues mandamos un abrazo a los oyentes que estén padeciendo esto.
Simplemente no puntualizar, el sueño es muy importante, por lo tanto también tener hábitos saludables que propicien el sueño, y todo lo que es la higiene del sueño es fundamental, pero simplemente esta puntualización.
Ah, fíjate, o sea que también, lógicamente, dormir las horas adecuadas.
Y que no nos asustemos, que estos son 10-15 días de adaptación.
Bueno, decís vosotros no asustarse, pero yo digo, ser muy consciente de lo que a uno le está pasando. A mí me afecta mucho este cambio de tiempo, de luces y de un día llueve, otro día sale el sol. Entonces el día del sol estoy de una manera, el día de la lluvia de otro, para arriba, para abajo, para arriba,
sí, pero
para abajo.
Eso es medio normal, Cris, o sea que tampoco tenemos que dramatizar, pues claro, eso es así. Claro, claro. Lo identificas y, ¡ay, qué horror! horror,
pero
que está lloviendo.
Pero identificarlo es muy útil, porque cuando tú lo identificas...
te relajas.
Evitas no te relajas nada porque lo estás padeciendo, no.
No, te relajas en el sentido de que no te haces, no te angustias decir, me pasará algo, estaré anémica, tendré una infección, porque claro, hay diagnósticos
Exacto.
diferenciales, ¿sabes?
Exacto. O sea, decir, bueno, no pasa nada. Pero a la vez, fíjate que evitas tomar decisiones cruciales, evitas discutir. Evitas el encontronazo con situaciones difíciles, lo evitas, lo pospones, porque dices, ya lo afrontaré con mayor tranquilidad, mayor serenidad. Entonces, tenerlo presente de una manera bastante constante relaja mucho las relaciones, porque hay gente que genera muchos problemas en esta época.
Sí, porque son distímicos, porque tienen un día súper buen humor, al otro día están de una mala leche.
Se ríe Pedro, porque lo conoce.
No, claro, es que me ría, es que precisamente es lo que estamos diciendo, es que hay que entenderse a uno mismo y por lo tanto manejar también los malos estados de ánimo que podamos tener, ¿no? Y esto es lo que aconsejamos, que se conozca uno mismo, una misma, y que por lo tanto también, pues lo regule, lo entienda.
Y no dramaticemos.
El miedo es fatal porque contribuye precisamente a intensificar todos estos síntomas.
Sí, reírte un poco de ti misma, decir, oye, es que de mal humor.
Es que reírse, amigos, lo decíamos antes con Comandante Lara, es fundamental. Pues
fundamental.
Pedro Martínez, Carmen Candela, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
Un abrazo. Y entre los cambios que han pasado y que han pasado recientemente están los cierres de fronteras, no solamente los perimetrales o los de municipalidades que vamos siguiendo en los servicios informativos, sino los de países enteros. Recientemente había más de una nación que cerraba las fronteras con España, entre otras cosas, y en algún caso un vecino muy cercano como es el de Marruecos. 3.000 españoles más o menos se quedaron atrapados en esa circunstancia en la que se suspendieron vuelos y comunicaciones por mar y realmente pues vieron cómo se quedaban incluso sin hotel porque habían contratado hasta determinada fecha y a partir de ella no tenían alojamiento, no sabían cómo volver a España. Fue el caso de Silvina, que ha estado pues una semana atrapada en Marruecos. Silvina, buenos días.
Hola, buenos días, mucho gusto, muchas gracias por este espacio.
¿Estabais de vacaciones, de visita? ¿Cómo fue eso?
Sí, estábamos de vacaciones, aprovechamos la Semana Santa unos días y buscamos sitios cercanos que fueran más o menos seguros y que tuviéramos la posibilidad de entrar de manera razonable, quiero decir, sin cuarentena y con los pequeños estos exigencias que de PCRs y estas cosillas.
Uh-huh. Y bueno, estuvisteis 7 días y de repente os cerraron la frontera. Creo que estabais la familia entera. ¿Cuántos erais?
Sí. Éramos cinco, somos cinco, mi marido, yo y los tres niños.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Sí, y además he tenido he llamado antes de viajar durante una semana sistemáticamente cada día, tanto al ministerio o a la embajada de España en Marruecos como al consulado de Marruecos en España. Y además esto, cada vez que llamas te apuntan tu teléfono, tu DNI, tu nombre, para verificar que no hubiera ningún problema, que no hubieran cambiado la normativa, que no tuvieran previsto ningún cierre. Quiero decir que fuimos dentro de lo razonable, precavidos, porque hemos intentado que va, nada. Y estoy muy enfadada con mi gobierno, que no ha hecho absolutamente nada.
Sí. ¿Y qué pasó, Silvina? ¿Cómo os enterasteis que cerraban las fronteras?
Pues hemos leído las noticias en el móvil, teníamos wifi, teníamos acceso a noticias y entonces leímos en las noticias que ponía que Marruecos, a partir desde ese minuto y hasta dentro de 2 horas, cerraba el espacio aéreo y terrestre, porque no era solo el aéreo. Entonces hubo gente que salió corriendo, nos hemos enterado por las redes y ha cogido el último vuelo, pero como nosotros estábamos a 1 hora y media en coche de Casablanca, estábamos en un pueblo que se llama El Jadida, entonces era imposible llegar. Entonces nos hemos enterado básicamente por las noticias.
Madre mía.
No por... Sí. Iberia el otro día nos envía teníamos previsto un vuelo, nos envía un email cancelando el vuelo y sin más. Y se han quedado todos tan panchos.
¡Qué barbaridad!
Es que en Iberia tenía
con tres
noticias...
niños.
Sí.
¿Encontrasteis alojamiento, al menos?
Bueno, la verdad es que teníamos la opción de quedarnos ahí porque moverse en Marruecos es complicado, ¿no? Es la zona francesa, nadie habla inglés, nadie habla español. con niños, a veces era un poco hostil salir corriendo a buscar alojamiento. No es
¿Y cómo
fácil.
Hicisteis Entonces, al final? ¿Cómo conseguisteis salir?
Bueno, tirando de un montón de teléfonos, por supuesto, todo mi marido y yo llamando al consulado español en Casablanca, en Rabat, Iberia todos los días, llamábamos 2, 3, 4 veces porque ni siquiera había una mínima planificación, porque yo comprendo que el consulado un día se puede ver desbordado, lo comprendo, pero no, de verdad que no asumo, no admito, no permito tener una estructura con 2 consulados tan grande como la que tenemos y con las relaciones, como mencionó la ministra, que tenemos unas relaciones especiales y fundamentales y prioritarias con Marruecos.
Pues si te quedas corto de telefonistas un día, pues pones 3 más.
Sí, y 3 y 40. Y el cónsul no se va jueves, viernes, sábado, cerró la embajada porque era jueves, viernes santo.
Tócate las narices.
Nadie atendía el Claro, y hasta el sábado nadie ha atendido nada. Y llamabas al teléfono de emergencias del consulado y te decían, bueno, después de una hora el teléfono, claro, ¿no? Es que te quiero decir que el tiempo que hemos perdido, nosotros hemos estado un año encerrados, no hemos ido ni a la esquina, hemos necesitado, por temas emocionales, un descanso. Hemos hecho un esfuerzo económico enorme por salir, hemos verificado toda la normativa, hemos impreso un último formulario que el día anterior sacaron también para viajar. Quiero decir que, y cuando llegamos ahí, pues a los 2 días de llegar, o 3... Toma ya, todo el día el nos turnábamos con mi marido, con los niños, para no dejar ningún teléfono sin atender. Yo me preguntaba, ¿dónde está aquí la ministra? ¿Dónde está el cónsul? Que me llamen a mí, diciéndome, mire, no se preocupe, usted va a salir, deme un día, deme 2, pero no 5 o 6.
¿Y cómo conseguiste salir?
Y además me he ido por mis propios medios, porque he llamado todos los días a Iberia y a Air Maroc y a todas las aerolíneas. Y entonces yo ya había comprado un ticket de estos de repatriación desde Tánger, de barco, sí, pero teníamos que ir 4 horas desde Casablanca hasta Tánger, coger el ferry, luego del ferry paraban Algeciras, luego de Algeciras a Málaga y luego de Málaga un tren a Madrid. Teníamos todo hecho previsto, esto previsto, porque nos hemos anotado en todos lados. Que si había una lista de espera para el ferry, nos apuntamos. Había listas de espera en el consulado también, mandamos email que nadie contestaba. Entonces yo no estaba segura si tenían mis pasaportes. Solamente ponían en la web, si usted se ha quedado en Marruecos, complete este formulario. Pues hacíamos todo lo que podíamos, llamar 2, 3 veces a cada aerolínea. También hubiéramos tropezado porque había un vuelo, por ejemplo, a París, París-Madrid, y estuvimos a punto de sacarlo, pero luego al final el vuelo no sale y, claro, la aerolínea te ofrece un bono, no te devuelve el dinero. Y además yo le pregunto, mira, si el vuelo no sale, ¿tú me vas a devolver el dinero? Pues no, te daremos un bono. Entonces vete, yo...
¡Qué fuerte! Pues no. ¿Y cómo salisteis en avión al final, Silvina?
Al final en avión, sí, pero de vuelta por mis propios medios. Quiero decir, Iberia puso un vuelo de repatriación que el consulado a mí no intervino en absoluto. A mí el consulado no me ha llamado todavía porque yo al haber comprado el ferry y pido la devolución porque luego encontré un vuelo, pues a mí no me han devuelto el dinero. Entonces yo para el consulado todavía estoy en Marruecos. Porque
sí,
yo no he
cogido
el ferry.
Sí, 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 y no han vuelto a llamar.
Pues ya le he importado perdón la expresión, un bledo. Claro. Y nosotros tenemos, gracias a Dios, capacidad de poder llamar, de wifi, de yo qué sé, Skype, para no gastar tanto. Y hay gente que no ha podido acceder a todo esto, ni estar al teléfono 2, 3 horas con cada aerolínea.
Bueno, de verdad que dejación de funciones. Tan grave era la situación en Marruecos y se veían afectadas unas 3.000 personas que ha habido alguna persona que ha decidido arrimar el hombro. Un empresario, por ejemplo, de Marruecos, que ha empezado a asesorar a la gente sobre cómo podía hacer. Lo hemos encontrado, es un empresario que se encuentra afincado en Tetuán. Fred Sabá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Tú decidiste ponerte al servicio de la gente.
Sí, efectivamente. Bueno, como comentaba Silvina, realmente ha dado una buena foto de la situación actual. Realmente, pues a raíz un poco de una ayuda que presté, decidí un poco transformar esta ayuda en un servicio para ayudar a otras personas, porque efectivamente está... el problema de un poco de la coordinación en general y de la logística en cuanto al traslado hasta Tánger, porque no todo el mundo está atrapado en Tánger. Entonces dijimos de montar un poco una oferta en cuanto a traslados, a gestión de reservas de hoteles, un poco el tema de la PCR, que realmente las personas deben tener una PCR activa constantemente y hacerla cada 2 días, porque como no hay confirmación por parte de las navieras, pues las personas no saben si van a coger el barco o no. Realmente es un poco esto lo que hemos querido montar desde Easy Nearshore, la compañía.
Claro, y además se daba la circunstancia, me imagino, de que muchos de las personas afectadas, claro, no hablaban árabe, no tenían facilidad para sacar billetes, para informarse sobre lo que acontecía, para conseguir PCRs. ¿Realmente ha habido mucha gente que ha recabado la ayuda?
Sí, bueno, realmente dentro de la población están los españoles y también los residentes. Entonces, los residentes suelen tener, pues, a lo mejor alojamiento, familias aquí, y les es más fácil estar alojado, ¿no? Pero los españoles que han venido por motivos de trabajo o de turismo o necesidad, pues eso sí están más atrapados y tienen más una necesidad de gestión de hoteles y de traslado, y desconocen también, pues, el tema de la PCR, realmente dónde hacerla. Entonces es una falta de coordinación que ha habido, de comunicación, y es lo que intentamos ayudar desde la
iniciativa privada, claro, porque es que la gente se ha tenido que organizar. Me imagino, de todas formas, señor Sabá, que actualmente hay pocos españoles, pocas personas ya en esta situación, ya se ha salvado ese escollo.
Bueno, han salido 2 vuelos, unos 4 o 5 barcos, de hecho hoy sale uno, pero las personas no lo saben hasta por la mañana. No tenemos números oficiales de cuántas personas quedan, pero sí recibimos bastantes llamadas todavía de gente atrapada que
no saben qué hacer. Pues,
sí, todavía quedan gente que, bueno, pues que tienen que volver a trabajar, a los colegios. La semana que viene empieza el Ramadán, entonces, bueno, pues también quieren volver a su lugar de residencia antes de que empiece. Y oficialmente no hay noticia de que haya vuelo antes de 20 de mayo, más o menos.
Madre mía. Y disculpa, por última... Sí, dime, Silvina.
No, yo quería decir que no todo el mundo está constantemente con el móvil y con una red para enterarse de que no puede viajar. Hay mucha gente que está esperando su vuelo y que al llegar, o por ahí por comentarios entre unos y otros, se enteran. Entonces hay gente que todavía no se ha enterado o se está enterando ahora mismo de que no va a poder viajar.
Qué fuerte, de verdad. Bueno, pues quede aquí esta denuncia, que efectivamente afecta tanto a los consulados y embajadas como al Ministerio de Exteriores, que verdaderamente no han estado a la altura. Hablamos de 3.000 personas pilladas por el cierre de la frontera con España en Marruecos. En una situación, pues en ocasiones bastante angustiosa. Silvina, de verdad, muchísimas gracias por contárnoslo. Fred Sabá, gracias por prestar también esta ayuda a quienes se encuentran en esta situación. Muchísimas gracias, buenos días.
Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos a recepcionar 1.000.000 de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra, ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un pinchacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la cena. El niño pizza, la niña pollo y tú pescado. Con Miele y su horno de gran capacidad interior podrás cocinar 3 platos a la vez. Así todos estaréis contentos. Y más ahora que solo cuesta 529 euros. Te mereces un Miele, la marca alemana líder en durabilidad. Cómpralo ya en tu tienda oficial Miele o Miele.es.
Celebremos juntos. Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En el mes de abril, llueven los Oscar. En 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Oscar. En 13.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Sergio. Os voy a explicar lo de las vacunaciones. A los de 80 años ya les están empezando a poner vacunas. A mi abuelo que tiene 80 ya le han puesto la vacuna. Una. A la abuela todavía no se la han hecho porque tiene 77.
Míralos, también están ahí a vueltas con los plazos. A ver qué nos dice si le preguntamos por AstraZeneca. Qué barbaridad con los líos que hay. Nos vamos a ir a cantar un poquito con Marcote. Bueno, esto no es que me retrotraiga a mi infancia, querido Marcote, sino a la de mis padres. Claro. Muy buenos días, Ponte Moño.
Buenos días, muchachos. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Mikey?
Muy bien.
Muy bien. ¿Tú? Es que se ha muerto ese señor, se ha muerto Henry, sí. Stephen. Pobre.
Efectivamente.
De COVID, además. Enganchó el COVID y el pobrecillo no lo ha conseguido pasar.
No, perdona.
Nos dejó el otro día con 79 años. Me lo dijo Mikey, además.
¿Ah, sí?
Sí, me dijiste tú.
Qué claro, y dije,
pues mira, en tributo a Henry Stephen, era un musicazo, por cierto, que está venezolano y tenía un grupo que se llamaba Los Impala, de rock.
Bueno, y además gente que realmente ha traído muchísima alegría.
Eso
que
es.
Acompañó una generación que trabajó denodadamente después de la guerra en España, que bailó con esto con muchísimo empaque, y la verdad no se merecen esta muerte por la enfermedad. Yo lo siento muchísimo y recuerdo con agradecimiento pues estas tonadas, ¿no?, que yo creo que escuchaba de niña en casa, que eran las que mis padres bailaban.
Sí, bueno, pues por Henry Stephen vamos a hacer la sección de hoy, que la vamos a tirar un poco por el rollo frutal.
Frutal,
me lo dijo Mikey, dice, como estamos en primavera vamos a hablar de frutas. Digo, las frutas de todo el año, Mikey, no solo de la primavera.
Bueno, pero bueno, de las frutas
él piensa en las frutas como las fresas,
por ejemplo,
que claro, salen, mira, del letargo, no, de la naranja y la manzana.
Qué bonito, el letargo. Bueno, yo había pensado en cosas como la zarzamora, por ejemplo.
En el café de Levante, entre palma y alegría,
nada que ver con el limonero.
Claro. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La hablo primero a un tratante, yo le.
Esto ya es de mi abuela.
Esto es Lola
Flores. Abuela
Flores.
Pilar, que nació con el siglo, en 1900.
Claro, está la zarzamora, que es un pedazo de copla. Lola Flores de Quintero. ¿Cómo se llama? Quintero Quiroga.
Quintero Quiroga.
León y Quiroga. Quintero. Y entonces, claro, yo he pensado. Canciones que hablan de frutas. La zarzamora. Bueno, la zarzamora es la planta que da la mora.
Es una zarzamora.
Yo os voy a decir una cosa, que voy a hacer una sección de frutas sin que me guste la fruta.
¿No te gusta la fruta?
No, señor.
Nada, ninguna.
Es una tara que tengo.
Plátano,
de las pocas, de las pocas. Nada, cero.
¿Y qué tomas?
Una manzana, una pera.
Nada más.
Mucha verdura y mucha legumbre.
Pero ni una fruta, de verdad.
Un zumito de naranja, lo loco.
¿No te gusta el plátano?
Y algún plátano, sí, el plátano.
Ah, el plátano. ¿Y el melón?
No, soy... No, pero no sé si achacárselo a mis padres o que yo de pequeño me tiraba más al bollo.
¿Un níspero?
¿Eh?
¿Un níspero?
No, tampoco. Tampoco. ¿Y deja de hacer símiles con este? No, el níspero no me gusta tampoco. Bueno, entonces voy a hacer una sección de fruta. No, voy a hacer una sección de fruta sin que me guste la fruta. Por ejemplo, yo no he probado nunca la mora. Sé que es un fruto, ¿cómo se llama? Del bosque salvaje de estos.
Sí, se coge la zarza. Cuando eso...
Es que más, y encima soy daltónico. ¿De qué color es la mora?
Las hay de...
¿Roja?
Sí, bueno, la puedes coger también, ¿no? Un poquito más
ahí,
negra.
Ahí viene el este. Negra.
La puedes coger un poquito más negra, que está menos madura, pero está un poquito más durita, está muy buena.
Como tu corazón, negra. Mike. Bueno.
Ojo, pero no tanto, ¿no?
Eso sí, es de la familia de la rosácea. Es que he cogido, coincidencia, las primeras canciones de frutas que voy a poner son todas de la familia de la rosácea. La mora, por ejemplo, esta de Prince, que se llama Raspberry Beret. ¿Ves? Raspberry Beret es... Raspberry es... ¿cómo se llama esta? Frambuesa. Es prima hermana de la mora,
sí,
¿no?
Sí, más grande.
Pero claro, es que Prince es muy cuco porque él usa... Raspberry Beret... Beret es la boina esta... ¿Tú qué sabes de moda, Cristina? Son las boinas estas que llevan las chicas. No las que van a rosca de los pueblos. Sino... Las que son como más
pues son tupidas, iguales.
No, ¿cómo se, es que no sé, sé. Son boinas como
son
de
iguales,
como
¿eh?
De puspú, ¿cómo se llama? Como de bullidas, que llevan una
bullidas.
Sí,
bueno,
una
porque las hay de cashmere o las hay de todo
las
tipo de lanas, pero las mujeres
bonita,
llevamos boinas
con
de las mismas que llevan los gaiteros escoceses y
esas,
con los vascos.
De ese rollo, de ese rollo,
no, o las de tornillo, lo único que en lugar de ponernos los clavados en la frente, pues las ladeamos con gracia.
Claro, no, y son de colores, estas de color frambuesa y Prince la usa porque tenía una de las primeras novias que tenía, que le tiraba un poco los trastos. Ajá. Llevaba una boina de estas y por eso hace esta canción.
Mírate, qué bonito.
Muy bonita.
Joder, qué
romántico. Esto no lo sabía yo.
Claro, es que al final Marco te enseña.
Ni siquiera sabía que Beret era boina.
Beret, sí, en inglés. O ¿En qué hablaba Prince? En inglés, ¿no?
Entiendo
claro,
que sí, entendiéndole ahora.
Pues tailandés.
Sí. O por ejemplo, esta canción de las ginebras, que a mí me flipa mucho, se llama Campos de fresa para siempre.
Bueno, esto es como Strawberry Fields Forever.
Justo,
que hubiese servido
es que
igual.
Las ginebras, que son asquerosamente jóvenes, son una banda de chicas que lo están petando, que hemos hablado muchas veces de ellas aquí, pues son súper fans de los Beatles, siendo asquerosamente jóvenes como son. Y esta canción es homenaje a los Beatles porque usan en la letra títulos de las canciones de los Beatles, pero traducidos al castellano. Y entonces la canción se llama, en vez de Strawberry Fields Forever, Campos de fresa para siempre.
Correcto.
Muy cucas. Y la palabra de la fresa también. Otra Mira, fresa sí que la he tolerado, porque esa les echan nata y no parece que es fruta.
Y si te ponen una naranja con azúcar, así cortadita en láminas y un poquito de azúcar por dentro, tampoco.
Es que una naranja es como muy...
¿Y un yogur de piña?
Si le pones, si la exprimes y le pones vodka, a lo mejor...
Es que como más fuerte, ¿eh? O lleva condimento, no se lo toma. Increíble, como un bebé.
¿Sabes la que no me gusta tampoco? Las cerezas, tampoco. Tengo miedo de que te vayas y me dejes sin ti. Los perros nos molestan, nos iremos de aquí. Hasta la noche me da la razón, porque me gustan las cerezas, me gustan tus... ¿Ves? A Coque Mayalo Ronaldo sí que le gusta la cereza. A mí no, es que no me dan...
A mí me encantan
es
las
que son
cerezas.
Como muy carnosas.
Y además de niñas las utilizábamos como pendientes.
¿Qué quiere decir
porque
carnoso?
No hacen las infantas eso, colocarse las cerezas
sí,
como
sí,
pendientes.
Sí, sí, no, a las infantas son súper fans de todas las frutas, ¿eh? Les encantan. Cerezas las de Pachá, que he ido alguna vez y punto, nada más. No más.
Sorprendente, ¿eh?
Sí. Yo soy más de Coque Maya. ¿Ves? Coque Maya, que es, por cierto, saca tema hace poco, iba a hacer gira y tal, y de Ronaldo soy Superman, pero de las cerezas es que no... Ya te digo, yo la fruta no me entró de pequeño y si no te entra de pequeño...
Ya no te vuelve a entrar, claro.
No te vuelve a entrar.
Salvo que pruebes mucho.
Bueno, he dicho que sí, el plátano sí. Y canción de plátano, esta canción de Harry Belafonte que se llama Banana Boat Song. Work all night and I drink a rum. Mazo este. Stop banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Es que es un temazo. Come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Fíjate que yo pensaba que era un calipso de toda la vida y no es... es otro estilo de música jamaicana que se llama mento. No lo había oído en mi vida.
Bueno, es que no sé tampoco qué es un calipso.
Un calipso, eso es una canción del Caribe, así, jamaicana, sí.
Tienen todos un poco la misma base también, ¿no? Porque te suena un poco como a reggae lento.
Eso es, justo es precursora del reggae y del ska. Ajá. El mento y el calipso. Entonces, esta canción habla de los que recogen plátanos. Es un barco que recoge plátanos y es lo que cantan los ¿cómo se llaman los que recogen plátanos?
Los recogedores de plátanos. Sí.
Bananeros, toma.
Recolectores, ha dicho.
Recolectores,
más
bananeros.
Más que recogedores de plátanos.
Y sí, es el recogedor es lo que se usa con la escoba.
Es la canción que cantaban después de su jornada. Dice, he terminado de recoger el plátano, me voy a mi casa. Ajá. Nada sexual, Mikey, que no, me estás mirando.
No, estaba pensando en algodón.
No, porque si la canción que te voy a poner es de melones y te vas a poner también a pensar en...
Corazón de melón, de melón, melón.
Esta también es de nuestros abuelos, esta canción,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Corazón de melón,
los bisabuelos.
Melón, qué chuli.
Las sí, hermanas sí. Benítez, esta canción, yo recuerdo, ojo, que esto sí, haberla visto en una canción de Cantinflas, que salían estas...
En una película.
Una película de Cantinflas, que salían estas cinco mujeres, que son cubanas, cantando esta canción, que luego se vinieron a España, por lo visto, mm-hmm. Y ahí la cagaron, porque, claro, la cagaron, digo, que se acabó la carrera musical. ¿Por qué? Porque vinieron a España... Entroncaron con buenos mozos, se casaron y se acabó la música.
Y se dedicaron a sus labores, qué lástima.
Claro, sí, pero a mí está
no con que se casasen, sino que saliesen del mundo del arte.
Sí, pero bueno, ya sabes que cuando ya... Yo he salido del mundo del arte también porque mis infantas...
He salido del mundo del arte, dice.
Sí, como una pintura viviente.
Efectivamente, soy
¿porque te dedicas a tus labores?
Sí, claro, yo ahora soy cocinilla, las infantas, esas cosas. La música está un poco aparcada hasta que ya...
Es un papá.
Soy un papá.
Es un papá.
Bueno, terminamos esta sesión frutal de música. Hemos tocado el melón, que es una fruta veraniega, ¿no? Bueno, es de todo el año. ¿Tú,
no, es más veraniega, hombre, es más fresquito para el verano. Está más rico normalmente, más
hombre,
de temporada,
solemos
¿no?
tomar melones en esa época. Cuando venían los meloneros empezaba el verano, ¿no os acordáis?
Yo los tomaba.
Que se ponían unas tiendas en las calles y aparecían los meloneros, a cala y a cata, es un signo del verano.
No sé por qué no lo hice yo una semanita a cogerme un carrito melón.
Nos vamos con la última que también es veraniega, es el contrabando de sandías de los no egipcios. Los changlas, es que me flipan. Esto es un contrabando.
Las estaban podridas porque no eran temporada.
Efectivamente, ¿ves? Es que yo tengo que aprenderme esto de las frutas porque ya te digo, las niñas comen mucha, pero yo tengo que empezar a comer.
Sí, sí, te
bueno,
deberías.
Sabrás cuándo son las uvas, por lo menos, ¿no?
El 31 de diciembre.
Sí, pero es que igual
¿cómo
les
van a ser las uvas? Oh, Dios mío, si te oye el gremio del vino, qué bueno. Barbaridad. Bueno, Marcote, ponte moño.
Te quiero mucho, chao.
Chao.
López Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos de nuevo en periodo electoral, que parece mentira, que el 4 de mayo hay elecciones en Madrid y dirás si estás en Huelva o estás en Barcelona y a mí qué me importa. Bueno, la cuestión es que antes o después te pasará a ti y estas elecciones madrileñas particularmente parecen las de Sánchez contra Ayuso, o sea que nos afectan a todos en toda España. Lo cierto es que el clima electoral te influye más de lo que crees y es que los partidos te manipulan emocionalmente, como lo estás oyendo. Estela Luna de María es nuestra experta en inteligencia emocional, en business consulting y es CEO de Fentaquark Consulting. Estela, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estás?
Efectivamente, no somos ajenos a lo que hacen con nosotros, aunque no seamos conscientes.
Sí, la verdad es que digamos que la nueva política está virando mucho a apelar a las emociones más primarias que todos tenemos y entonces hay menos programas electorales, hay menos propuestas en firme sobre proyectos a realizar, hay más una continua apelación a las emociones que tenemos como ciudadanos, como personas y como habitantes de
si te parece, vamos a hacer un poquito, ¿no?, de historia, porque todo empezó con la campaña de Obama en 2008, que fue la primera vez en que se utilizó intensivamente el Big Data y las redes sociales. También por aquellas fechas, si no recuerdo mal, se produjo el impulso tremendo que recibió el Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y el famoso referéndum en Colombia. Y también parece que influyeron mucho en las campañas de Trump e incluso de Mariano Rajoy los enormes cantidades de mensajes en redes sociales. Cuéntanos un poco esta evolución.
Sí, digamos que al final las campañas políticas antes era el puerta a puerta, eran los mítines, eran los autobuses con bocadillo para que todo el mundo fuera y luego se tuviera un clip de 2 minutos en televisión, pero ha llegado el Big Data, han llegado los dispositivos inteligentes, los datos, los perfiles, los segmentos, y entonces los partidos políticos se han lanzado de cabeza a utilizar esta nueva herramienta. Entonces, efectivamente, la primera campaña de Obama del 2008, con su logo famoso aquel del Yes We Can, pues por primera vez empezaron a usar Big Data. ¿Para qué? Para segmentar y saber distrito por distrito en Estados Unidos, county per county, dónde iban a votar cada... qué tendencias tenían, qué mensajes estaban interesados, e ir poniendo mensajes personalizados a cada segmento de electores. Y entonces eso propulsó a un candidato que era desconocido, que tenía todavía una carrera política corta, y le convirtió en una superestrella, de tal manera que arrasó en las primeras elecciones. Y el siguiente ejemplo significativo fue el Brexit. El Brexit empezó como una anomalía, como algo que no se sabía que iba a pasar, y al final se apeló todo el rato a las emociones de ciertos sectores del Reino Unido para darle los mensajes que ellos estaban esperando escuchar. Y entonces esto, ¿cómo
la Unión Europea te explota, te están enviando un montón de inmigrantes, tú eres un individuo de un imperio excepcional que es el británico, y al final efectivamente eso calentó a la gente, sobre todo en el campo, fuera de las ciudades, y acabó con la Unión Europea dentro, con Gran Bretaña dentro de la Unión Europea.
Sí, y al final las redes sociales son una herramienta poderosísima porque son mensajes muy cortos que se digieren muy rápido y que provocan una emoción. No hay un raciocinio, no hay un argumentario, no hay una exposición detallada detrás para verificar incluso la veracidad de ciertos hechos.
Acordarse del Brexit. Esto es muy peligroso, Estela Luna.
Bueno,
porque no se filtra con la cabeza.
Este es el nuevo mundo en el que vivimos. O sea, que tiene implicaciones políticas, pero tiene implicaciones de muchos tipos también. Climas de opinión, lanzamiento de marcas, marketing de todo tipo, es decir, pues bueno, si todo, digamos que ahora vivimos en la emoción rápida, ¿no? A lo mejor ya no hay tanto raciocinio como hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se están enviando mensajes muy cortos, muy orientados, hay un análisis detrás estadístico para saber quién recibe cada cosa, de tal manera que habitualmente tú solo recibes aquellos mensajes que ellos ya saben que estás alineados con ellos. De tal manera que la gente que es pro vida recibe mensajes de, oye, el adversario va a poner una ley del aborto, y el que está en contra de las políticas que estropean el clima, pues recibe mensajes de, oye, el adversario contamina y pone CO2 y vamos al desastre climático. Es decir,
oye, ¿y
hay
en
antes
España,
un estudio
o sea,
previo?
Aparte de las campañas que hemos mencionado, Obama, Trump, el Brexit, en España lo que mencionabas de Rajoy o las actuales tácticas en estas elecciones y en las inmediatamente anteriores, ¿cuáles son? ¿Todos recurren a las redes sociales?
Sí, bueno, yo creo que el primero que lo utilizó en España fue Mariano Rajoy en las elecciones del 2016, cuando se repitieron las elecciones. Hubo elecciones en 2015 generales, y después de un impasse, pues hubo otra vez elecciones en 2016. Y en esas elecciones Rajoy sacó muchos mejores resultados que en el 15, porque contrató a una consultora de San Francisco y entonces le hicieron mensajes personalizados en Facebook para movilizar a su electorado. Entonces, básicamente, los mensajes que el equipo de Rajoy y esta consultora americana ponían en Facebook es: ojo que viene Podemos, ojo que viene Podemos. Y entonces, así movilizó un poco las emociones del electorado de centro-derecha para apoyar a su candidato. Y tuvieron un éxito increíble. Después, posteriormente, cuando Vox empieza a ser un actor en la arena política, tanto Vox como Podemos lo han hecho muy intensamente, pues la sorpresa de Vox en las elecciones andaluzas, de las últimas elecciones regionales andaluzas, que sacó 12 escaños cuando la gente no sabía ni que existía. ¿Y por qué sucedió? Campaña en redes sociales, uso intensivo de Twitter, sin dinero para hacer ningún anuncio en televisión ni en radio, y a partir de ahí explotaron. Y el otro gran partido, que de hecho es el partido que más impacto tiene en redes sociales, es Podemos. Es decir, hay publicaciones de Podemos en Facebook que las ven 5 millones de personas, que eso es más de lo que se ve un programa de televisión en prime time. O sea que realmente Podemos también tiene súper estudiado las redes sociales. Facebook, que sigue siendo una red social muy tradicional, pero mucho Telegram, mucho Twitter, y el último grito es utilizar mensajes virales en WhatsApp, que es lo que se está extendiendo entre los partidos políticos. Entonces, a lo mejor no son publicaciones que salen en medios grandes, pero te llega un vídeo de WhatsApp a los simpatizantes que se reenvía, que se reenvía y que se reenvía hasta que se convierte en viral.
Hay, curiosamente, un uso más dinámico entre Podemos y Vox que entre los partidos tradicionales. ¿Se debe al hecho de que son partidos más jóvenes integrados por gente más joven?
Sí, esa es sin duda una de las razones. Son partidos con gente más joven y son partidos que empezaron sin recursos, de tal manera que cuando la falta de dinero agudiza el ingenio. Entonces, como no tenían los fondos públicos que tienen los partidos que tienen presencia en el Parlamento, pues entonces al final poner un tuit y hacer una campaña en redes sociales es algo muy, muy económico, que está casi al alcance de cualquiera. Mientras que poner un anuncio en El Mundo, en La Razón o en El País, pues es que eso cuesta dinero. Entonces no todo el mundo tiene el dinero para hacer eso. Entonces digamos que a partir de ahí ellos empezaron a decir, bueno, pues Twitter es gratuito, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, y empezaron a poner vídeos y realmente ahí se convirtieron en virales. O sea,
última cuestión, este minuto final, sí. Estela, para tu juicio, ¿en qué medida esto influye de una manera positiva o negativa en todos nosotros y en las campañas electorales?
Bueno, eso depende de la opinión que tengas tú sobre la política. Entonces yo me voy a guardar la mía porque es muy personal, pero claro, digamos que la política que hay ahora es diferente que la política que había hace 20 años o hace 30 años. O sea, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque antes, incluso aunque se hacía un uso muy intensivo de la televisión y de la radio, yo creo que sí que había una exposición de propuestas y de ideas y de argumentos. Y ahora es más una política que apela a lo emocional. Entonces, en ese sentido, cada vez hay, y de hecho se ve, ¿no?, que la polarización es cada vez mayor, que las opiniones son en extremos del espectro. Y entonces,
muy volátil, eso es muy volátil. De repente irrumpen determinados movimientos, pensemos en la rapidez con que se produjo el Brexit, y arrasan, e inmediatamente después, al cabo de un año, ni se acuerda uno de aquello que fue curiosamente importantísimo. O sea que va todo muy deprisa y de forma muy superficial. Eso tiene ciertamente un peligro grande también de manipulación desde las redes. Bueno, pues ya lo veis, Estela Luna de María nos descifra cosas que a lo mejor ni siquiera nos habíamos apercibido que ocurren con nosotros. Muchísimas gracias, Estela Luna.
Gracias, Cristina.
Un saludo. Seguimos adiós, hablando. Adiós.
Un abrazo, adiós.
¡Ole, ole, ole, ole! Que lleva Mikey de Toro. Muy buenos días,
muy
Mikey.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Por dónde van nuestros oyentes?
Pues fíjate que con el lío que ha habido esta semana con el tema de las vacunas, que si me pongo esta o me pongo la otra, y sobre todo con el problema que ha supuesto la cancelación en algunos países de o posponer si nos ponemos la vacuna AstraZeneca o yo, o no, he dicho, bueno, pues vamos a preguntarle a nuestros oyentes si efectivamente ellos ahora, en este momento, se vacunarían con AstraZeneca.
Yo tengo 69 años y de repente me encuentro en la lista de AstraZeneca y la verdad es que
tengo serias dudas y creo que me voy a negar a ponerme esa vacuna.
Yo, que tengo 81 años, esta no.
La vacuna AstraZeneca, yo lo siento mucho, pero creo que no la pediría.
No, la vacuna de AstraZeneca.
Yo claro que sí que me vacunaría con AstraZeneca. Es mucho peor no vacunarse.
Yo, como tengo para cumplir 71 años, pues no me va a tocar, pero sí me la pondría.
Yo sí que me vacunaré cuando me toque. Y la vacuna que me pongan, si es de AstraZeneca, pues eso.
Pues sí, porque no me importa la vacuna que me pongan.
Mira qué valientes nuestros mayores.
Sí,
hacen muy bien, fíjate, estaba yo recordando lo que nos dijo ayer Lourdes Andrade, esta señora joven de 64 años,
sí,
que por cierto entrevistamos en el pasado porque tenía mucho temor de coger el COVID y resulta que lo ha cogido y se ha tirado 31 días sedada, lo que nos cuenta sobre el verdadero riesgo que es coger la enfermedad.
Tomo papillas, estaba con una dieta de papillas. Yo ahora doy pasito y hoy me he dado cuenta de que cojeo de una pierna. Tengo que seguir con el andador, los pulmones no están llegando más que a meter entre medio litro y no llegan un litro de aire. Me ahogo, me fatigo. Duermo por las noches con oxígeno y como con oxígeno. Me he quedado con las manos llenas de dolores, o sea, lo que es como una especie de fibromialgia, dolor. No puedo cerrarlas, no puedo abrirlas y con muchos temblores en las manos.
Es así, como si tuviese 90 años esta señora joven, que bueno, espero que en unos meses esté muchísimo mejor, pero que realmente nos recuerda que la posibilidad de coger el COVID y enfermar es con mucho más grave que la remota posibilidad de tener algún efecto secundario en el 0,001 de los casos, ¿no? 0,1% de los casos. En la misma línea nos hablaba Jaime Jesús Pérez de la Organización Nacional de Vacunología.
Claramente aquellas personas que tengan la indicación deben vacunarse y no deben dudar, porque la única manera de salir de esto es vacunarse. Si conseguimos vacunar a todos los mayores de 60, lo cual es una cosa, es un objetivo alcanzable, estaremos evitando la mayor parte de la carga de enfermedad grave, de las hospitalizaciones y de las muertes que nos ha traído el COVID. Fijémonos solamente durante el mes de enero vacunando las residencias, lo que hemos conseguido. El cambio de vida que han tenido todos nuestros mayores que viven en residencias simplemente con unas pocas dosis.
Claro. Es que hay que fijarse en las residencias para ver cómo va la cosa.
Sí, está la situación
es muy
complicada.
Clara la indicación. ¿Y alguna otra cosa más que nos estén comentando?
Nos han hablado un poquito de la astenia primaveral, pero nada, una cosita muy corta sobre cómo les afecta.
Lo noto en que con estos cambios de tiempo, unos días sol, otros días tan nublados, tengo un dolor de cabeza permanente como si fuera una boina calada y luego un cansancio que hay veces que tengo que volver del trabajo en taxi porque no soy capaz.
Yo creo que de estos va a haber más de uno y más de dos, sí.
Madre mía. Bueno, que se bajen el podcast de la doctora Candela y
sí,
de Pedro Martínez, de Cuerpos
todo.
Y Almas, que nos animan a continuar. Vamos a hablar enseguida del descubrimiento de una ciudad perdida en Egipto con más de 3.000 años, que dicen es el descubrimiento más importante desde la momia de Tutankamón.
Voy.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.